Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos. Soy Joaquín.
Muy buenas. Y hoy nos falta Marlock, el tercer integrante de la editorial, pero bueno, le vamos a dar caña, como ya sabéis, los miércoles a la llamada de Chulu, al sistema de la séptima edición de la llamada de Chulu. Pero antes, como siempre, queríamos recordaros pues un par de cositas de la editorial, de información sobre nuestra editorial. Por un lado, que bueno, lo primero que tenemos que decir.
Sí, creo que estaba pensando lo mismo.
Feliz Año Nuevo.
Feliz Año Nuevo, sí.
Que bueno, que vamos a piñón grabando y eso, y a mí se me va ya un poquito la olla. Muy feliz Año Nuevo a todos los Shadowlanders, a todos los que nos escuchan, al resto de la gente también, pero no se enterará. Así que eso, feliz Año Nuevo a todos.
Feliz año y que este año sea propicio para el rol.
Efectivamente, que juguéis partidas cada día.
Saco.
Lo cual es complicado, ya lo sabéis. Pero bueno, nosotros estamos enlazando unas rachas bastante interesantes.
Sí.
Me acuerdo cuando hace un año o dos salía un meme por ahí, no sé si lo llegaste a ver, de juego a rol todos los días.
Sí.
Y luego ponía debajo el fantasma de la ópera.
Sí, sí, que lo.
Pues bueno, la verdad es que nosotros ahora no nos podemos quejar para nada.
No, no. Una partida a la semana, incluso dos,
sí.
Está muy bien.
Sí, sí. Entonces, bueno, hay muchos programas, muchos podcasts, muchos vídeos en YouTube que hacen histórico del año anterior y tal. Bueno, nosotros en principio no lo vamos a hacer. A ver si nos juntamos con Marlo, que a lo mejor hacemos un poco de repaso del año. Pero nada, vamos a ir por faena explicando lo de la llamada de Chulu. Pero como decía, antes de nada, id corriendo a nuestra web, shadowlands.es/shadowshot. ¿Por qué? Porque hoy empiezan nuestras descargas gratuitas de aventuras, de Shadow Shots, de aventuras que son One Shots, por eso el nombre de Shadow Shot. Son aventuras jugables hoy con el sistema de Dungeons. El día 1 de cada mes saldrá una pequeña aventura, un One Shot, con el sistema de Dungeons and Dragons, con la quinta edición del sistema más jugado del mundo. Y bueno, para jugar en una sola tarde, pero únicamente durante el día de hoy. O sea, sí, que después de la resaca, venga, son las 7 y 7, en pie, alguno, como nos esté escuchando alguno, a las 7 y 7 por la mañana, después de lo de fin de año, vamos, decídnoslo en los comentarios.
Se creo que es un poco difícil, pero bueno, sí, más sí, bien que igual vuelva de fiesta, igual sí.
Igual se lo engancha y se lo pone. Bueno, ya empezamos a ser mayorcitos, igual la base de oyentes que tenemos es igual un poco más mayor,
sí.
Y hay alguno que nos puede escuchar. Y bueno, eso, corred a la web, descargarlo, porque solo estará disponible durante el día de hoy. Las características de estos Shadow Shots es que estarán el día 1 de la temática Dungeons.
Sí, después el día 15 de otro tipo de temática.
Del resto de temática. Así que bueno, daos prisa y descargarlo, por lo menos daos prisa. O durante el día de hoy, hasta las 12 de la noche, lo tendréis disponible.
Después tenemos pensado cómo podréis conseguirlos. Pero no sé si...
Estamos dándole vueltas todavía. Bueno, no es ningún secreto para nadie que hacer estos Shadow Shots o hacer este trabajo de aventuras gratuitas pues tiene un coste. Nosotros pagamos por esas aventuras. Si las hacemos nosotros, pues pagamos con nuestro propio tiempo.
Claro.
Pero tenemos de otros autores ajenos, digamos, a la editorial, aunque no están en plantilla, pero sí son retribuidos, ¿vale? O sea, que lo primero, si tenéis alguna mini historia, alguna que no pase de las 2.000, 2.500 palabras, que nos poníamos el tocho en 1.200, 1.500, pero ya lo estamos subiendo un poquito. Si tenéis alguna historia y la queréis enviar para que la podamos leer, pues os podemos decir si puede entrar en estos Shadow Shots o no. Pero bueno, como os digo, pues tiene una serie de gastos y estamos viendo la manera de la cual os podemos ofrecer que estén siempre en la web, ¿vale? No sabemos si estamos planteándonos una especie de suscripción, especie de suscripción que esté bien de precio y que podáis pagar mes a mes para, en lugar de entrar el día 1 y el día 15, que eso siempre será gratuito.
Siempre gratuito esos días. Sí.
En lugar de eso, pues que podáis de alguna manera acceder siempre que queráis, pero con extras. Con extras, quien dice extras, pues dice ayudas para el jugador, ayudas para el máster, algún vídeo exclusivo, alguna cosa. Pero bueno, eso lo diremos en el futuro. Por ahora, lo que tenéis es el día 1 y el día 15, pues estas aventuras, estos Shadow Shots, completamente gratuitos.
Exacto.
La idea es que se puedan jugar en una sesión como
esta. Sí, en una sesión.
Pero bueno, también calibrar esto, sabéis, los que sois masters y jugadores de hace años y eso, sabéis que es difícil. Depende del grupo.
Sí, claro. Por ejemplo, nosotros, el nido vacío que hizo más lo que hace poco, la jugamos en 3 horas y media. Y me parece que Ramón la ha jugado en 5.
En 5.
Con lo cual, es un one shot, pero depende de los jugadores y cómo se lo tomen el máster también, puede tardar un poquito más.
Pues bueno, primer mensaje de Año Nuevo, empezando Año Nuevo, pues que sepáis que tenéis estos Shadow Shots a vuestra disposición el día 1 y el día 5, que esperemos que os gusten. Si tenéis sugerencias sobre temáticas, ambientaciones y eso, decidlo. Es verdad que tenemos programado los primeros 6 meses, casi el primer año de Shadow Shots. Hay algunos más avanzados, otros menos, pero vamos, en general los tenemos más o menos programados. Pero si queréis darnos sugerencias para el futuro, pues las tendremos en cuenta. Más mensajes. Recordad que tenemos un grupo de Telegram.
Por ahí, por ejemplo, en el grupo de Telegram, que lo buscáis como Charlas desde Shadowlands, ahí mismo podéis poner los comentarios que ahora mismo os pedía Fran.
Sí, sí, donde queráis. Y si no, pues ya sabéis, en iVoox o en cualquier plataforma, o incluso por email, en info@shadowlands.es. Y bueno, nada más. Recordaros también que tenemos 3 días de podcast. El lunes se emiten en el podcast las partidas, que podéis ver también en YouTube los domingos por la noche. El miércoles es el día de horror lovecraftiano, como hoy, aunque la semana pasada fue el especial Navidad. Y el viernes tenéis reglas y tenéis un programa dedicado a Dungeons and Dragons. Así que nada, vamos a empezar con el programa de hoy, porque ya nos queda poquito con el tema de la ficha de personaje.
Sí, 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 hoy es el último paso ya a dar para acabar. Sí, hoy intentaremos equipar al investigador.
Creo que la semana que viene, si podemos, haremos 1 o 2 fichas de personaje así rápidas, aunque sea por audio, para que podáis interiorizar la mecánica, porque realmente es súper sencillo. Yo recuerdo haber hecho fichas durante años y tal, y estas no sé. Bueno, claro, como hacía una ficha cada año, porque no acababa de jugar y tal, hace 10, 15 años y tal, pues joder, me costaba un poco. A la que un sistema has hecho 5 fichas, 10 fichas y no se tarda tanto, empiezas a cogerle el gustillo y empiezas a cogerle la velocidad.
Sí, bien. Si no te lo tomas muy en plan, voy a generar un mega tocho de personaje, puedes ir muy, muy rápido.
Sí, eso sí. Claro, si luego quieres combar todas las habilidades o tenerlo todo. O ser consciente de todos los entresijos del sistema, porque está ahí la matemática del juego, la verdad es que está ahí y es importante, pues puede ser relativamente rápido, como decimos, hacer al investigador. Muy bien, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a equipar al investigador. Y lo primero, digamos, que vamos a hacer es mirar el nivel de riqueza, ¿no? El nivel de vida de ese personaje.
Eso nos lo dará el crédito que tengamos. El crédito le hemos tenido que poner puntuación, gastando puntos que tuviéramos nosotros, y se lo hemos dado a crédito.
Los puntos estos vienen determinados por la profesión que tengamos o por nuestra inteligencia. Por cualquiera de las dos cosas le podemos poner puntos a crédito.
Y esto nos dará nuestro nivel de vida.
Las profesiones normalmente te dice entre qué rango va un crédito.
Empiezas te da un baremo.
Por ejemplo, 9 hasta 30 o 9 hasta 50 o 30 hasta 80. Depende de la profesión que tenga. Diletante, pues sueles tener un nivel de vida un poquito más alto porque vives de rentas, digamos. Y otras profesiones pues van a tener otro baremo de puntos de crédito.
Sí, es un baremo opcional también. Te lo puedes pasar por encima y por debajo. Depende. Siempre que el guardián esté de acuerdo. Le das unas razones y ya está.
En general decir que el dinero disponible también depende de tu crédito, que está en dólares americanos, ¿no? Que por lo menos el sistema.
Siempre el sistema se juega en dólares.
Y tenemos una pequeña tablita para el tema del dinero y de las propiedades.
Sí.
Vale, entonces en esa tabla nos va a decir cuánto dinero tiene el personaje. ¿Vale? El dinero, digamos, de cada día, el que tenemos disponible para hacer las gestiones cada día.
Sí, y como hemos dicho, viene todo por el baremo del crédito. Por ejemplo, una clase media tiene un crédito de 10, entre 10 y 49%. Entonces nos dirá, multiplica el crédito por 2 y eso es el dinero que tienes encima en dólares. Pues desde $20 hasta $98. Y después, si lo multiplicamos por 50, nos dará el baremo de propiedades. Pues tienes unas propiedades valoradas entre $500 y $2,450.
Eso para un crédito determinado.
Sí, para el nivel de una clase media. ¿Vale? Es un crédito de clase media. De
¿qué sería 10, el más rico de todos?
El más inmensamente rico, claro. Crédito 99%. Con lo cual tienes un 50.000 claro. dólares.
Claro, dice, en dinero, por ejemplo, tienes un crédito por 20, o sea que para, en dinero líquido, efectivo y eso, pues puedes llegar a tener hasta, ¿cuánto? ¿2.000 dólares?
Sí, sí, eso sí. Ya es rico.
Eso es en los años 20, o sea que imaginaos. Sí, sí, sí.
Y después hay un nivel de gasto, pues una clase media gasta unos 10 dólares diarios.
Ajá. Que el nivel de gasto también se calcula. Bueno, te lo dice o se calcula, sí, sí, ya sí. No sé si...
te lo dice directamente. Ajá, lo depende del crédito que tengas, te dice un nivel de gasto diario.
Para, digamos, tener un poquito más de trasfondo del personaje, bueno, el manual nos sugiere, ¿no? Pues que digamos dónde, que expliquemos dónde lo guarda el dinero, si lleva su fortuna encima,
claro.
Si hace lo que se lo manden, si lo tiene en un banco, sí. Si lo tiene metido pues en...
Básicamente es para ayudar al guardián y, por ejemplo, si lo atracan en algún lugar, pues sí. Decir, pues has perdido todo tu dinero líquido que tienes encima, pues si lo llevas en la cartera, te lo han quitado todo. Ahora no, lo tengo en el banco y voy cada vez al banco, tal, vale, pero al banco puedes ir por las mañanas, por ejemplo. Hasta las 3 de la tarde puedes conseguir dinero, a partir de esa hora ya no. Es para que el guardián pueda jugar con estas cositas y dar un poquito más de ambiente a,
claro,
a la
al
partida.
Final, darle color a las partidas, sí. Depende un poco de esto.
Porque al final en nuestras partidas tampoco hemos usado mucho el tema del dinero, ¿verdad?
Depende del diseño de la partida, de lo que quiera conseguir el guardián, del estilo, jugando.
Claro.
No lo hemos contado demasiado porque al final si va a ser una... Para mí, las campañas que hemos jugado un poco mundiales, digamos, que te mueves por todo el mundo, si va a ser restringido el dinero... te marca un poco el tono. Claro. Si tú estás investigando un misterio y te tienes que preocupar por el dinero, el tono va a ser un poco distinto. Yo no estoy diciendo, no me posiciono hacia un lado ni hacia otro.
No.
Porque además yo creo que me gustaría jugarlo de las dos maneras, ¿eh? No le veo problema. Pero claro, te va a cambiar el tono. Si los jugadores van a estar ocupados del dinero y eso, bueno, lo diré de otra manera. Con la edad que tenemos ya, que nos podemos juntar una vez cada 15 días para jugar una campaña así como la del Orient Express.
Sí.
Pues bueno, es mejor acabarla en un año que en tres.
Perfecto, sí. ¿No? Y entonces, mucho mejor.
Pero bueno,
sí.
Eso es elección, ¿eh? De los jugadores, del máster y todo eso. Si no tienes ninguna prisa, sabes que vas a vivir 100 años y tienes 100 o 200 años, pues mira, juega las campañas como quieras, claro. Métele todo el detalle que quieras. Pero esto es un tema eso, ¿no? De sabor, de gustillo. Incluso puede ser que en una sesión sea muy importante el dinero y en otras no. Lo que pasa es que cuando tú le das, en mi opinión, cuando tú le das unas reglas del juego a las partidas o al mundo que estás creando, ostras, cuando lo cambias, si en una partida es muy importante el dinero y en otra ya te da exactamente igual, pues no acaba de,
claro.
De molar demasiado. Pero bueno, ya os decimos que esto es a gusto del consumidor.
Igual es, también lo puedes llevar al modo de, por ejemplo, en qué hoteles puedes entrar o qué puedes...
Sí. Yo creo, no. Sí, tienes
que
razón.
Restaurantes, hoteles y cositas así, dices, bueno, puedo ir a 4 estrellas o tengo que ir a posadas o a hostales.
Sí, eso sí puede marcar un poquito y no hace falta, no te marcará excesivamente, te marcará el tono, pero no te marcará excesivamente lo que puedes hacer. El tiempo, efectivamente, de partida.
De ir contando los peniques.
Sí, claro. Y ya está. Puede ser una cosita de descripción, que te dé un poquito de color y nada más. Muy bien, pues tenemos por último el equipo del investigador. Hemos preparado este podcast, tú nos has hecho incluso la entrada de la web, que sepáis que las escribe Joaquín, que es un trabajazo, ¿vale? Que lo podéis encontrar en todas las notas del programa, podéis encontrar cuando vayáis a nuestro blog, podéis encontrar todo lo que estamos hablando aquí. Y una pregunta, Joaquín, ¿es obligatorio por si lo has visto y eso, las armas ya, decidir... ¿Es voluntario las armas que tengas y eso? ¿Tienen que ir con
a
el
ver,
investigador?
No, es,
no marca nada. ¿Verdad?
No es necesario yo llevar no armas. Pero claro, sabes de a lo que estás jugando. Sabes que es un sistema donde puedes morir perfectamente.
Sí.
Con lo cual, llevar una pequeña pistolita, una Derringer, por ejemplo, pues no está de más. Otra cosa es que sepas usarla o no sepas usarla. Pero en principio, igual que si sabes usarla y no quieres llevar. Porque depende de qué sitios, igual no puedes entrar con una pistola.
Sí.
No sé.
Sí, como decimos, eso depende del tono, del máster, claro. Pero vamos, puede ser situaciones, se producen situaciones muy chulas El llevo tal, bueno, te registran.
Claro.
Pues
estás, no me estás la puedo pasando de casa. País y estás pasando por una aduana y te registran, sí. Y dicen, ostras, ¿y ese bulto? Este bulto pues es una pistola.
A mí me va a hacer una cosa de Lorien Express, pero eso es spoiler y la estamos jugando, o sea que no voy a decir nada.
No digas.
Pero
no,
bueno,
no.
El Lorien es bueno, es igual. Ya lo diré cuando.
Sí. Precisamente cuando en este no llevamos nadie armas.
¿Cómo? No recuerdo yo eso. No recordaba yo eso, ¿no? Muy bien, y ya lo último que tenemos en el libro sobre crear al investigador, uh-huh. La creación del investigador, son otras formas de crear al investigador. Otras sí, opciones a la hora de generar sus características, uh-huh. Que son todo reglas opcionales, si no recuerdo mal.
Sí, sí, son opciones que te da el libro, porque uh-huh. Si no te has quedado a gusto con tu investigador, pues, uh-huh. Pues la primera opción, por ejemplo, es volver a empezar. Lo borras todo y vale. Empezas otra vez.
Pero te dice el libro, si el guardián acepta y en la ficha de nuestro claro. Investigador tenemos tres características por debajo de 50, sí. Del valor de 50, podemos volver a hacer uh-huh. La ficha.
Claro.
Claro, es lo que hemos explicado en los audios, ¿no? Uh-huh. Que dices en los programas anteriores, que dices, bueno, es interesante interpretar a personajes, pues que estén en una silla de ruedas y tal, hostia, quizás sí, pero para moverte por el mundo claro, puede ser medianamente claro. Complicado. Uh-huh. Para escapar de...
Es que eso
Goz, uh-huh. Puede ser incluso pues igual... un poco más complicado. Bueno, de todas formas, aunque vayas corriendo. Pero bueno, sí. Ya nos entendéis. Entonces, bueno, una manera directa es volver a empezar.
Exacto.
La ficha.
La segunda opción. Uh-huh. Modificar los resultados más bajos. Te dice que si tienes demasiadas tiradas bajas, uh-huh. Puedes... ¿qué significa tiradas bajas? Pues que los dados sean inferiores a 10.
Cuando tiras 3 de 6, exacto. 3 dados de 6, que tengas un resultado inferior a 10.
Si tienes demasiadas tiradas así, pues le puedes añadir un dado de 6 adicional, uh-huh. ¿Vale? Ese dado de 6 lo repartes entre las tiradas bajas y así, pues, uh-huh. antes de multiplicar por 5.
Para
5.
Convertirlo uh-huh. En porcentaje.
Exacto.
Nos dice si tienes un resultado de 3 o más tiradas con menos de 10.
Claro.
Con 10 o menos. ¿Qué sucede?
Que sí, claro que
sucede. Un montón de fichas y es un sistema que, claro, la media de 3 dados de 10, no sé cuál es, pero tenderá a 10 seguro. Uh-huh. Por ahí irá, más o menos.
Claro, sí, suele ir a 9, sí.
Entre 9 y 11, creo uh-huh. Que es el sí, arco. Sí, sí. Entonces, si es entre 9 y 11, pues hay varias tiradas que te pueden salir de 10 o menores. Nosotros, el otro día, en la creación de personajes, tirábamos, en lugar de, por ejemplo, las 5 que se tiran al principio, de fuerza, constitución uh-huh. Y todo eso, las 5 las tirábamos 6. Ahora no sé si está como tercera opción o cuarta, pero nosotros tirábamos 6 tiradas en lugar de 5, uh-huh. Nos quedábamos con los mejores valores. Y luego, por ejemplo, pues Marlock en su mesa siempre habían jugado repitiendo los unos de ajá. Las 3 dados de 6. Hace que te salgan personajes un poquito mejores.
Claro.
Esto ya es el tono que le quieras dar. Tengo entendido también que en el Pulp Chulu también hay otras formas de generarlo. Ya lo trataremos cuando lleguemos, no sé si en 6 meses o en un año, porque saldrá el Pulp Chulu, el juego básico. Y ya lo veremos, ¿no? Pero también sería otra manera. Bueno, tercera opción.
Pues es eso, tirar todos los dados al principio. Uh-huh. Las 5 tiradas de 3 dados de 6 y sí, las 3 tiradas de 2 dados de 6 más 6 y después ya poner cada resultado donde tú quieras, a la característica que quieras.
Yo esa es la que utilizo siempre.
Básicamente es lo mismo que en Dungeons. Sí. Tiras las tiradas y lo pones donde tú quieras, dependiendo del personaje que te quieras hacer. Uh-huh. Y esto pues lo mismo.
Yo para mí esta sí que es imprescindible,
es,
la verdad.
Es muy buena y así pues, no uh-huh. Sé, te equilibras el personaje como quieres, que es básicamente lo que queremos todos, ¿no?
Sí. ¿Qué más? Tenemos incluso un par de opciones más. No, tres incluso.
Sí, esta a mí me gusta mucho, que es la de compra de puntos de características.
Vale.
Se trata de repartir 460 puntos entre las características. Dentro del margen, sí, entre las 8. Dentro del margen de 15 a 90. Te 460, pones realmente lo que quieras.
460 entre 8... 57,5. Bueno, sí, interesante.
Es un personaje súper equilibrado.
Bastante, sí. Bueno, pones ponerle 70 en alguna, luego 40 claro, en otra.
Vas,
pero
vas subiendo, bajando, como bueno, tú creas.
Puede ser interesante.
No tienes que ir por la suerte de los dados, donde una característica te puede salir muy baja y otra muy alta. No, pones lo que quieras.
Muy bien.
Vale, lo único requisito que te dicen es que la inteligencia y el tamaño pues sea como mínimo 40. 40,
sí.
Porque si no, va a ser muy chiquitín.
Claro, y el tamaño además, los puntos de vida, depende de los puntos de vida, hostia.
Claro.
No tienes complicado si tienes menos de 40. Quinta opción.
Después, cuando has llegado a la partida y no te has hecho la ficha que te habían pedido, pues puedes hacer esto.
Esto es lo que sale en la guía de inicio rápido,
sí,
que está para descarga en la web de Edge. Uh-huh. Y creo que este es el método que se utiliza en la guía de inicio rápida. Dinos, dinos.
Pues se trata de asignar los resultados que te digan. 1 de 40, 2 de 3 de 50, 2 de 60, 1 de 70 y 1 de 80, como deseáis, entre las 8 características. ¿Vale? Hasta ahí la primera opción. Después aplicaremos los modificadores de edad y de educación.
Ajá.
Los bonificadores de al daño y la corpulencia.
Que es, claro que es.
Todo esto va calculado, dependiendo de lo que hayas puesto al principio en cada cosa. ¿Vale? Los puntos de vida, que es la constitución más el tamaño, dividido entre 10. Uh-huh. Y la suerte, 3 dados de 6 por 5. La suerte sí que hay que tirarla, sí o sí.
Sí, está en todos los métodos, la suerte se tira en 3 dados de 6, que para eso es un valor de suerte, y se multiplica por 5. Vamos, esto es el método rápido este que estamos diciendo, es para hacer el personaje completo, sin hacer todas estas tiradas y todas
nada,
estas historias.
Vas rápido, en 5 minutos lo tienes hecho. Y así el guardián no te mete la bronca. Después elegiremos una ocupación y 8 habilidades de ocupación que sean apropiadas para ella. Y después ya iremos repartiendo los tantos por cientos que nos ponen entre crédito, ocupación y las habilidades de ocupación. ¿Qué más? Elegiremos 4 habilidades que no estén en la ocupación y le pondremos y las aumentaremos un 20%. Uh-huh. Y ya por último, buscaremos un trasfondo y le buscaremos unos detalles para darle color al personaje, pero eso ya lo podemos ir haciendo durante el juego, ¿vale? Sí. Ya podemos empezar a jugar y a partir de ahí vamos haciendo, escamoteando al guardián y vamos poniéndonos los valores de mitad y de quinta parte. Cuando necesitemos dinero, pues ya también con la tablita lo tenemos fácil.
Muy bien, pues esta es una opción que es eso, para hacerte los personajes de una manera rápida y para no fallar pues en una partida y eso que no te ha dado tiempo a hacerlo, pues la verdad es que es un método súper fácil y súper rápido para hacer la ficha. Y luego por último tenemos una opción que es la de conseguir que las características lleguen a un 99%.
Sí, hay características que pueden llegar a 99%, pero no es lo habitual.
No, de hecho, con las tiradas solo se puede llegar a 90.
Sí, exacto.
Pero aquí dice una regla opcional en la que el guardián puede darnos la opción de tirar uno de 10 y si sale un 9...
Poder aumentar una característica a 99.
Ajá.
Pero claro, te dice, puedes lanzar un dado de 10 porcentual y ese resultado repartirlo entre todas. Si tú decides ese 9, repartirlo en solo una, podrás aumentar a 99 siempre que ya tuviera 90, que no es lo normal.
Y luego hay otra regla opcional que dice para no desequilibrar el juego, ¿no? Uh-huh. Nos dice que para que los investigadores y para no desequilibrar el juego, que no sean seres con valores demasiado altos, donde solo un 100 o una pifia puedas darle la oportunidad de fallar, pues se puede hacer una regla para que no se pueda superar el 75%, pues, por ejemplo.
Claro.
Bueno, también me parece bastante correcta.
Sí, sí, realmente sí.
Pero me parece bastante correcta, no le veo ningún problema. Al
sí, pero bueno, también piensa que cuando una característica es muy alta es porque otras son muy bajas también.
Sí.
Básicamente, los sistemas tienden a nivelarse.
Bueno, mira, como os acabo de hacer unos cuantos y eso, te diría que la ocupación normalmente te da una educación por 4 o una inteligencia y educación, cada uno de los valores por 2 en puntos para gastar. Entonces, salían valores de entre 280 y 340 puntos a gastar. Entonces, efectivamente, si tienes 8 habilidades, pues podrás ponerle una media de 40. 4 por 3, 12, más o menos. De 40 en cada una de las habilidades, claro, para que te lleguen, bueno, he dicho 3 por, lo estoy diciendo mal, 3 por 8, o 4 por 8, perdón, 32, una media de unos 300 puntos te puede salir. ¿Vale? porque además la inteligencia va por dos dados de 10 más 6, que entonces ese más 6 pues ya te va a hacer que los valores de inteligencia suban por encima de 60 normalmente. Claro. Entonces, un 6 por 4, 24, vas a tener mínimo 240 puntos. Si tiras por inteligencia, por educación, pasa lo mismo que en la inteligencia. Entonces, depende de la profesión, te va a dar multiplicar una característica básica por 2 o por 4. O sea, dos características básicas por 2 o una por 4. Espero que se entienda, que lo decimos así rápido y esto es audio, ¿vale? Pero bueno, en realidad son sistemas muy sencillitos. Y luego tenemos también la inteligencia por 2, que va a ser la característica que nos va a dar habilidades fuera de lo que es tu profesión, sí, que ya lo hemos tratado en otros episodios, pero para que lo recordéis. Y esa también pues va a hacer equilibrar un poco el personaje en cosas como escuchar o cosas que a lo mejor son básicas para el juego, para la llamada y tal, o para darle color al personaje o para que te especialices en alguna cosa como antropología. Si eres médico, pues has podido estudiar antropología.
Por ejemplo, si te has dado unas características muy altas en unas cosas y otras en muy bajas en otras, pues para que te niveles las habilidades que tengas más, más por debajo y ya está.
Esto ya, si vosotros tenéis vuestros truquitos y eso y nos queréis comentar, pues será estupendo escucharlo.
Sí, a mí sobre todo me gusta mucho hacer personajes por esto, por nivelar de alguna forma con las habilidades, con las puntuaciones, me gusta por eso, matemáticas.
No, y si conoces bien el sistema, pues puede ser bastante chulo.
Sí, eso sí, hay que conocerlo bien.
Mira, por enlazar con un juego de mesa que no tiene el sistema este de se parece más a Dungeons and Dragons, el Role Player, no sé si lo conocéis, pero si lo conocéis, es un juego, si no lo conocéis, dadle un vistazo porque es un juego estupendo para realizar fichas de personaje de fantasía, eso sí, de orcos medianos, de paladines, de clases de dungeons, básicamente. Buah, es un juego matemático chulísimo que va con dados en el que te haces una hoja de personaje. Y pues es muy guapo para después tener la base para tener tu personaje y jugar una partida de rol. Los valores son muy altos los que consigues porque es un juego para optimizar la ficha de personaje.
Bueno.
Pero está interesante.
Eso de los valores son muy altos. En general herramientas. Sí. Te haces más o menos, como ves, va a puntuaciones, puedes ir,
bueno, sí,
tienes verdad, que ir jugando. No...
Es verdad que a veces te pide un carisma más alto de 12, que tampoco hace falta.
O para ganar puntos te dice, tu sabiduría no puede llegar a 9.
Sí. Es un juego muy interesante, un juego de mesa para el que le gusten. Es un juego muy chulo y muy interesante. Si conocéis también el Sagrada, tiene el mismo sistema.
Sí, va con
dados, lanzas dados y puedes modificar esas tiradas de dados. O sea que hay azar porque son dados, pero puedes gestionar ese azar.
Sí.
Y ya os digo que está muy, muy, muy interesante. Bueno, pues nada, ya la verdad es que hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Deseaos a todos el mejor 2020 posible.
Antes de acabar voy a comentar la partida que jugué el sábado.
Cierto.
Que lo primero dar las gracias a Rudy y a su habitación del misterio.
Sí.
Que con Ramón, Eduardo y David estuvimos jugando una partida muy bien ambientada, perdón, con una música que nos metía dentro, con unas luces, todo muy bien, incluso la interpretación del...
De Rudy para sacarse el sombrero, ¿no? Qué envidia me dais.
Sí. Pero es que no salió del papel ni desde que entramos en lo que es el local. Abriéndonos la puerta, un personaje con una máscara tapado con una capucha y pasen ustedes hacia adentro y nos empezó a explicar la historia con un fanal, todo a oscuras. Uf, estuvo espectacular.
Bueno, es decir, son partidas físicas que se realizan en Barcelona por un chico que se llama Rudy. No tengo muy claro que haya web o que se pueda encontrar.
Realmente no sé cómo se puede encontrar.
Pero bueno, intentaremos buscaros información. Y es una partida... Es en mesa, ¿no?
Es una partida de mesa.
Es una partida de rol. Lo que pasa es que tiene unas características especiales en ambientación.
Le da una ambientación espectacular.
La partida que quizás sea... Claro, tiene que ser en 4 horas, sí o sí.
Sí, eso sí.
De 10 a 2 de la mañana o por la tarde creo que también tenía horarios. Entonces está, entre comillas, un poco dirigida de alguna manera. Pero bueno, es que es imprescindible para que dure ese tiempo.
Claro, en un one shot básicamente es...
Pero vamos, es como que decís, espectacular en ambientación, que es al final lo que buscamos en una buena partida de rol.
Y te mete tanto que te sale de dentro jugar como en primera persona y jugar de forma muy, muy, muy chula.
Ajá. Pues nada.
Darle las gracias personalmente y quedamos los cuatro muy bien.
Muy contentos, ¿no?
Muy contentos, exacto.
Bueno, yo no pude ir por temas familiares, que estamos en medio de Navidad y es complicado claro. Ir, pero vamos, en febrero vuelve a hacer, o sea que yo me apunto sí o sí. Así que bueno, nada más comentar esto, ya buscaremos información a ver si os la podemos ofrecer. Y nada, como os digo siempre, muchísimas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchas gracias y hasta el viernes, hasta el próximo programa.
Hasta la próxima y que tengáis un gran año rolero.